Deporte B en Radio Nacional presenta Capitanes, con la conducción de Juan Pablo Sorín.
Cuando te nombraban capitán era un orgullo. Sos el capitán de la selección argentina. Tener la cinta o no tenerla era lo mismo para mí. Tratar de lograr que el grupo vaya hacia un mismo lugar todos y que no se nos quede nadie en el camino, ese fue un trabajo que siempre me gustó. Mucha humildad, que te vean con eso, pero que te nace, que lo tenés de verdad. Y si todos te entienden y te ven de esa manera, van a ir todos para donde vas vos. Y yo le demostré a los grupos que para donde iba yo era el camino que había que tomar.
Esta es la familia, este es el club, estos son los amigos, esta es nuestra historia.
Todo equipo necesita un referente, una persona que está para alentar cuando las cosas salen mal, para hablar con los de arriba, para pelear por los de abajo. Alguien que motiva, que escucha, que se compromete, que transmite la pasión y que te ayuda a ser cada día mejor. ¿Cómo es el rol del líder? ¿Cualquiera puede serlo? ¿Qué personalidad hay que tener? Buenas, en las malas, todo grupo necesita un líder. Todo equipo necesita un capitán. La imagen se torna cada vez más añeja y con el paso del tiempo toma mayor dimensión. Después de ganar la Copa América de 1993, la selección mayor argentina de fútbol entró en una larga sequía de títulos. Nada era tan fácil como parecía. El capitán de ese equipo fue un jugador al que no le hacía falta llevar la cinta para mostrar su liderazgo. Un caudillo que contagiaba a todos, que cabeceaba como nadie. Ganador, líder, hombre de vestuario. Esos fueron los valores que llevaron a Oscar Ruggeri a convertirse en símbolo para toda una generación.
Te vi como capitán, te vi levantando trofeos. Fuiste símbolo para mi generación, fuiste símbolo de ser ganador y lo que significaba ser vencedor para el mundo, siendo capitán de la Argentina. Oscar, la primera es básica. ¿Qué significa para vos la palabra capitán?
Capitán ya significa responsabilidad. Es como que te dan el mando del grupo, el mando del vestuario. Es como que el técnico te dice, vos sos el que tiene la capacidad para llevar, arrastrar a todos estos chicos para lograr la meta, ¿no? Cuando te nombraban capitán era un orgullo, una felicidad enorme, porque, viste, te sentís allá arriba de todo, viste, te dan la cinta de capitán.
¿Y de chiquito fuiste capitán en alguno, no sé, en Corral, en algún equipo?
De chiquito ya era como que era el que organizaba los partidos y vamos, que tenemos... qué sé yo, yo jugué los campeonatos de Vita para las escuelas y bueno, yo era el que iba para todos lados y organizaba y tiene que jugar este y tiene... Sí, siempre me gustó.
¿Y en esa época de infancia, adolescencia, te daba algún tipo de miedo que te sigan tener esa responsabilidad
no,
de ser
nada,
líder?
No, nada, cero. No, no sé si era por inconsciencia o por qué. Cero, ¿no? Porque lo hacía de corazón, me salía de adentro. No era nada, qué sé yo, nada inventado, nada que me imaginaba. No, era espontáneo. Me salía.
¿Y te acordás de algún momento de esa adolescencia? ¿Viste, no sé, un gol? ¿Un momento que viste para atrás y tus compañeros ya te miran con cierta admiración?
Sí, muchos momentos. Yo jugaba en la cesta en Corral de Busto. Y tocaba patear un penal y fui, lo pateé. Y porque, viste, era complicado, éramos 0-0, se definía el campeonato. Y me acuerdo que fui, lo pateé, de los pocos penales que pateé, porque después pateé uno más en Lanús.
O sea, desde Corral de Busto hasta Lanús, dos penales.
100% de efectividad. No hay jugadores en el mundo, ni Messi, ni Maradona, ni Pelé, nadie.
Tranquilidad la del árbitro para marcar el penal.
Piden por Ruggeri.
Lo piden a Ruggeri,
va Ruggeri.
Hoyo en el arco. Ruggeri, en el día de su despedida. Ruggeri, ¡gol! ¡Gol de Lanús! Oscar Ruggeri de derecha, gana Lanús en el día de la despedida de Ruggeri, con gol de Ruggeri a los 10 minutos, 1-0.
Después llega el profesionalismo y llegan los vestuarios de la capital, ¿no? Llega el vestuario de Boca, llega el vestuario de River. ¿Cómo era manejar esos egos, esas personalidades diferentes y las vanidades que tal vez eran diferentes a la de esta
época? No, Juanpi, a mí me enseñaron, cuando me tocó llegar a Boca, me tocó con una camada de toda gente grande que venían de ganar, año 80, con Gatti, con Suñé, con Pernía, con Sá. Yo tenía 18 años y ellos tenían 36, el doble. Me educaron de cómo se hablaba, de cómo se manejaban los grupos, de que era muy importante que el vestuario esté bien si queríamos ganar, y de que no eran solamente los 11 que salían, que había gente que estaba afuera y que por ahí estaba mal y que había que fijarse en esa gente porque la íbamos a necesitar, y que por ahí esos no tenían el peso que tenían los que jugaban y no podían ir a reclamar, que le debían y que le pagaran. Todas esas cosas me las enseñaron estos tipos.
¿Quién era tu ideal de capitán cuando eras más pibe?
El capitán en ese Boca que me tocó era el Chapa Suñé. Entraba al vestuario y no se movía nadie. Yo veía a los grandes que estaban todos en silencio, todos callados. No lo quería mirar porque tenía miedo que me diga algo. Pero bueno, esos son los tipos que yo no me los puedo olvidar. Era muy simple para mí después, si yo ya lo había vivido años con ellos. Entonces, pararme delante de un grupo o estar sentado en un grupo y decirle, muchachos, no estamos equivocando, este no es el camino, el camino es por acá y vamos a ganar y vamos a salir campeones y nos vamos a sentar con el presidente una vez que salimos campeones con la copa de otra manera. Entonces, eso es lo que me enseñaron a mí y eso es lo que traté de enseñar mientras estuve en la mayoría de los equipos.
Se habla siempre, y de hecho todos lo intentamos, ¿no?, que el vestuario sea el lugar sagrado, que se resuelvan todos los problemas ahí, si hay que cagarse a trompada, nos cagamos.
Fundamental.
¿Cómo pudiste llevar a cabo durante tantos años que no entrara nadie que no quisiera, que no se filtraran cosas para afuera?
En el vestuario no entraba absolutamente nadie que no queríamos, no, nadie. Eso era privado nuestro y entraba el que queríamos nosotros. Y era respetado. Y todo el mundo sabía que era nuestro y que era el único lugar que teníamos para mirarnos, para hablar, para sentir. Porque, en definitiva, cuando uno se va del fútbol, lo que más extraña es la convivencia esa. La gente dice, viste, pero se fue, ahora claro, no juega más los domingos. No pasa por no jugar los domingos. Porque el domingo, qué sé yo, te vas con tu familia, te hace un asado ahora. El tema es la semana. Yo entiendo hoy que no teníamos teléfono, no, nada. Entonces, no te quedaba otra que estar juntos y hablando de fútbol y hablando del partido y los tipos diciéndote, nene, mirá que mañana este delantero es así, mirá que te va para acá, te va para allá, te cabes. Y el otro, y por ahí hablábamos de otro equipo, pero se hablaba de fútbol. Yo no tengo duda de que todos los que han triunfado, todos los que han levantado copas, es porque el vestuario estaba perfecto, porque los pibes estaban todos juntos. El que no jugaba bancaba el momento que no le tocaba, que es difícil para nosotros no jugar.
Claro.
Pero es importante el vestuario, no hay duda.
Y hay una diferencia, ¿no?, entre los líderes de ahora y el capitán de antes, que viene de toda esa escuela.
Los chicos no se comunican, Juanpe. Fíjate que se les hace difícil mirar a la cara y decirte algo. ¿Por qué? Porque lo mandan por mensaje. Y está mal. No tenemos que permitir eso. No nos puede pasar eso. Pero no en el fútbol, en la vida. Porque no nos miramos mal a la cara y no nos decimos, che, Juanpi, mirá, no me gusta lo que estás haciendo. Entonces yo te mando un mensaje, Juanpi, ¿por qué no cambiar? Mirá, tendríamos que cambiar esto, no me gusta. ¿Qué es eso? Esas son las cosas que no me gustan. Que no me gustan, me da mucha bronca y tendría que cambiar. Tendrían que ser más frontal, enfrentar las realidades, porque después en la vida vas a salir a la calle y vas a tener que enfrentar las realidades. Y no están preparados estos chicos para hablar.
El capitán de ayer era un jugador que primero tenía sentido de pertenencia por el club. No era un jugador que tenía 2, 3, 4, 5 meses y ya no. Entonces hoy encontramos chicos, jugadores, que son capitanes. Y quizás si vos comparás con capitanes de hace un tiempo atrás, decís, no tiene similitud.
Los capitanes emblemáticos de otros tiempos tenían una personalidad muy fuerte que muchas veces trascendía el vestuario en sí y ocupaban una posición central en muchos aspectos y eran la voz del grupo, la voz cantante del grupo en base a esa personalidad.
No es lo mismo la vida de hoy hace 30 años, entonces no se puede pretender que la función de los capitanes sea la misma. También es mucho más difícil manejar un grupo hoy que manejarlo hace 20 años. Hoy los jóvenes son cada vez más protagonistas, se van cada vez más rápido al exterior, tienen cada vez más poder y tienen cada vez más rebeldía.
Quizás en otro tiempo el capitán lograba compartir con el grupo más espacios comunes. Y hoy el mundo y el jugador de fútbol, sobre todo, tiende a aislarse. Tiende a vivir cada vez más ensimismado con sus cosas. Con su computadora, con su teléfono, con su película.
Cuando yo tenía 20 años, en mis primeras giras no teníamos internet. Imagínate, esos chicos vivían con un teléfono en la mano y tenían toda la solución en la mano. Con Mario Ledesma y Rorro Roncero, que éramos los más viejos o los que más edad teníamos en ese equipo, un día dijimos, esto no va así, no están ellos mal, los que estamos mal somos nosotros, o sea, tenemos que cambiar nosotros. Y me acuerdo que dijimos, tratemos de poder comprender y entender las necesidades de los demás chicos, ¿no? Y creo que ahí no solo disfruté muchísimo más de la capitanía y al equipo le fue mejor y demás, sino que terminé haciéndome bastante amigo de muchos de esos chicos que por ahí, si los veías cómo era yo a los 20 y cómo eran ellos, el agua y el aceite.
Hoy el jugador está en otra cosa y el capitán está en otra cosa también. Hoy el jugador lo primero que quiere es hacer 6 meses bien o un año bien y a irse afuera enseguida a ganar plata, que está muy bien. Yo antes tenía más compromiso, porque antes no te ibas del club muy fácil. Era muy difícil que te vayas del club.
Cuando a mí me tocó subir, a los 19, 20 años, tenía gente grande, donde los tiempos eran otros, las maneras de manejarse eran otras. Y cuando llegabas a primera, te tocaba sufrir un poco, porque el trato no era el ideal. Cambiaba mucho del compañero del día a día, tener compañeros mucho más grandes, el trato, las maneras.
Hasta hace 20 años atrás, 30 años atrás, el mayor le faltaba el respeto al joven. El joven no era considerado. Entonces lo tenían para los mandados. En cambio, hoy hay un respeto mucho más grande del mayor hacia el joven, porque nosotros mismos enseñamos a nuestros hijos a no ver a nadie como alguien al cual no se le puede debatir o... Entonces, el mundo cambió, la sociedad cambió, y eso cambió también. Yo prefiero esto que pasa ahora. Yo prefiero que el capitán tenga su rol de capitán, pero no que tenga esta cosa absoluta de que inspira temor. El temor ya no sirve. Es una herramienta absolutamente que no debe existir en ninguna línea de trabajo, ninguna.
Sí, me acuerdo que se le hablaba con la mano atrás al árbitro o él solamente el capitán tenía esa potestad como para poder llegar y parársele de frente y discutir una jugada. Bueno, hoy no.
Las diferencias que había en décadas del 80, del 90, con la realidad de hoy, es que todo se ha magnificado, el jugador es menos propenso a la tolerancia y el árbitro se ve envuelto con que lo rodean varios futbolistas para recriminarle con gestos que están disconformes con las decisiones que ha tomado. Es decir, hoy el jugador tiene tolerancia cero al error del árbitro, incluyo a los capitanes.
¿Cómo fue la primera vez y qué te acordás de ese día que te dijeron, Oscar, vas a ser el capitán de la selección argentina?
Bueno, yo ya venía de muchos años en la selección, de Jardi Bilardo, llega Basile, me vine del Real Madrid a la Argentina diciendo, ya está, me vengo a Vélez, ya la selección pasó. Y dan la lista, Basile da la lista y me nombra. Me llama. Y digo, uff, mirá qué bueno esto. Qué alegría. Llegamos al predio de AFA, nos reúne a todos. En esa selección estaban Batistuta, Canigia, teníamos un Redondo, había una selección. Unos cracks jugaban, la verdad. Nos reúne a todos y dice, señores, empezamos una nueva etapa. El capitán de la selección es el señor Ruggeri, de ahora en más. ¿Viste? Cuando te sorprenden, yo por dentro no lo podía creer. No podía creer, ¿viste? Con el bozarrón de Basile, ¿viste? La personalidad de Basile, te tira así, ¿viste? Qué alegría sentía. Quería salir corriendo para decírselo a todo, ¿viste? A la familia, a mis viejos, a mi señora, a los chicos, a todo, ¿viste? Sentí una alegría enorme, enorme, enorme. Enorme, enorme de como cuando nos tocó levantar la copa. La alegría es así, ¿viste? Porque era nada menos que de la selección. Es muy lindo tener la selección. Sos el capitán de la selección argentina. Empezamos a contar cuántos hay. Los podés contar.
Sí.
Los podés contar. No podés decir, no, bueno, no conté porque somos un montón. No, los podés contar, ¿entendés? Y después que te saludás con el rival y que esos banderines, que yo ni sé dónde estarán los banderines que me daban, ¿viste? Que entraba Galinde, me los llevaba y yo no lo veía nunca más.
Que eso la gente muchas veces no lo sabe, ¿no? Dice, el banderín se lo lleva capitán. No, nunca, capitán no se lo lleva.
Pero yo ni lo veía nunca más. No sé si los tendrá Galinde, si los tiene AFA. La verdad no sé quién los tiene. Eso no los veía nunca más en el vestuario.
¿Te considerabas un capitán más del silencio y de hablar en el momento justo?
No me gustaba volver loco a los jugadores. Y me parecía que no iba a sacar ningún beneficio, gritando y por ahí haciéndole gestos. Ningún beneficio. No, era totalmente distinto. En el vestuario sí, en el vestuario. Mirá, Juanpi, yo creo que una o dos reuniones por semana en el vestuario teníamos. Porque me gustaba hablar de lo que estábamos pasando, de lo que estábamos viviendo. Y sí, yo le iba y le decía, qué sé yo, al Bambino, a Bilardo, un montón de veces, déjenos media hora, una hora, porque necesitamos hablar. Todos tenían la libertad de hablar, pero no los titulares, los de peso, no, los suplentes nos interesaba. A mí me interesaba saber qué estaba pasando afuera. Los tipos que no jugaban, los tipos que estaban ahí sentados y que se entrenaban todos los días igual que yo, pero yo más o menos... Juanpi, a vos no te lo puedo estar diciendo. Vos sabías que vos te sentías titular.
Sí. Y el que te levanta o te mata un grupo va a ser el que no está jugando.
Total.
Y el que se siente...
Yo me sentía que iba a entrenar y yo sabía que jugaba. Entonces el que estaba atrás mío, yo digo, este tipo tiene que estar bien, ¿viste? Tiene que estar bien, lo tengo que tener bien.
Alguna vez un compañero se me acercó y me dijo, escúchame, no podés estar en la camilla antes del entrenamiento. Le digo, ¿cómo? Me estoy cuidando para estar mejor que todos los demás porque mi idea de querer volar, de ganar... Me dice, no, pero vos sos el capitán. Me dice. Le digo, sí, pero no. Me dice, yo te veo así. Mirá. Y para mí fue muy importante.
Uf.
Porque no hay peor cosa que le pueda pasar a un líder que el silencio de los otros, ¿no?
Claro.
Que te maten por atrás.
Claro.
Y le dije gracias, lo abracé, hasta hoy somos muy amigos. Quería ir a algunas cositas que le pasan a los capitanes jugando en el fútbol argentino o a los capitanes sin cinta. La primera es la discusión constante con los dirigentes, que está bien, es un poco anacrónica, es de otra época. Pero que tenés que ir al frente y después volver y contarle a los pibes lo que pasó.
Un desgaste. Un desgaste porque me tocó, como hablábamos anteriormente, las épocas en las que había que pelear ya lo que estaba hablado. No era que estaba hablado, que vos dabas la mano, que estaba firmado y que se respetaba. Pagaban cuando querían. Los más chicos reclamando que no podían ni ir a entrenar. Entonces, claro, vos te sentías con esa responsabilidad. Y ir a buscar los cheques, ir, dame los cheques, por favor, los chicos, no cobran. Uf, un desgaste bastante grande, bastante grande. Lo hacía bien, ¿eh? Lo hacía contento porque cuando volvía con los cheques sentía una felicidad. Siempre respetábamos eso, ¿no? Primero cobraban
los más chicos, que le costaba más, y después íbamos cobrando los grandes. Siempre me interesó eso.
¿Y tuviste en esa época, no sé, cualquiera de los equipos, ni siquiera hace falta que lo nombre, roces con las barras, con hinchas?
Con todos. En todos, y con todos, y de lo que quieras te puedo hablar. De lo que quieras, los conozco a todos. ¿Qué sé yo? Boca, 81. Se escucha corridas en la Candela, corridas, corridas. ¿Qué pasa? Yo, 19 años. En el equipo, Gatti, Mousso, Maradona, Brindisi, Benítez, Perotti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Coparon la Candela, 100 eran. 100. El abuelo, 100. Todos con revólver. 100 revólver. Nos arrinconan, nos dicen, métanse ahí. Perotti estaba hablando por teléfono y le dicen, corta el teléfono. No, ¿qué corta el teléfono? Le dice Perotti. El negro agarró el teléfono. ¡Pac! Le hizo. Arrancó todo el cable. Lo arrancó. Fue y lo tiró al medio de la cancha allá. Por allá lo tiró a la mierda, incomunicado. Ya, se terminó todo incomunicado la Candela. Bueno, muchachos, hacían así los revólveres. Todos paraditos así, ¿viste? Hoy les venimos a hablar. Queremos salir campeones. Porque veníamos ahí peleando con Ferro, del 81. Hoy le hablamos. Mañana a las 6 de la tarde, que era la hora que terminaba el partido, no hablamos más. Uy, yo digo, la puta madre. De empezar así, ¿viste? Diego le dice, no, abuelo, mirá. Vos callate que con vos no es. Lo callan a Maradona, imagínate, yo atrás, no. Y bueno, después en River también, en River venían a pedirnos camisetas. No era la locura, no era lo que hay. Hoy creo que ya no es así, ¿no? Porque están en otro negocio, están en otra cosa. Sí, pero... A nosotros nos pedían camisetas, nos pedían algunas entradas para el colectivo, para ir a la cancha.
¿Y siempre salía vos?
Siempre, yo siempre, en todos los equipos, en la mayoría. Todos los conocemos. Los periodistas, todos los conocen. La policía, todos los conocen. La política, todos los conocen. Pero se hacen todos los boludos. Che, pero ustedes como jugadores, ¿por qué no denuncian? A nosotros, nos dicen. Los demás, en la casa sí, yo tengo que denunciar a un tipo que son jodidos.
Hablar, sí, hablé en todos los clubes que estuve, con los barras. Sí, es complicado. Como debe ser complicado hoy y como va a ser complicado dentro de 50 años. Porque si no toman la determinación en algún momento de terminar con todo esto, es muy difícil que se extinga.
En todos los clubes de Argentina, quieras o no, el contacto lo tenés. Es algo que existe y que ojalá no existiera, pero están.
Es que asumir la capitanía es asumir todo lo que hay dando vueltas, lo bueno y lo malo. Y la barra brava es un hecho concreto que está ahí. Y el capitán tiene que hacerse cargo de esa relación también.
Y una de las funciones de los líderes es esa. Tratar de que todas estas cuestiones extrafutbolísticas no empañen el día a día, no te desenfoquen de lo que vos tenés que hacer, que es entrenar, jugar y tratar de ganar.
Cuando hay situaciones complejas de la disciplina con la gente fuera de la cancha o situaciones de violencia, sí tenés que acercarte y charlar con los capitanes, comentarles lo que a vos te está trasladando el jefe del operativo policial. Ellos se acoplan a tomar las medidas porque también ellos prefieren que la cosa se calme para poder seguir con el partido porque naturalmente no pretenden por nadie que haya ningún problema, pero mucho menos si está su familia en la tribuna.
En el momento en donde yo estaba en Boca, en donde la presidencia de Boca era Antonio Alegre, Carlos Heller, los que dictaban la relación institucional eran ellos. Y era cero contacto con la barra. Entonces lo que se producían eran encuentros clandestinos. Y eso determinó la más grave crisis interna que yo conocí en el club.
Me ha tocado lidiar con barras bravas, con el abuelo, sin ningún tipo de problema. Vino y yo no lo conocía el abuelo. Y se vino con 6 o 7 de los capangas de ahí de la barra. Y lo único que nos dijo fue que nadie iba a venir a pedir plata. El que viene a pedir plata, me lo mandan a mí.
Lo que tenés del otro lado es absolutamente imprevisible y no tiene que ver
con un objetivo deportivo, sino con un objeto económico.
La Barra Brava tiene una injerencia directa sobre lo que está pasando adentro de la cancha con el plantel, porque muchas veces hasta al estar enemistados con un jugador que no les da dinero, esto termina haciendo que compañeros no le pasen la pelota. Y esto sí pasó en Boca.
Lo peor que pude haber hecho por un Barra fue que se agarraron una trompada en Mar del Plata, Boca-River, y había 6 o 7 ahí en una comisaría, estaban ahí. Y fuimos con 3 camisetas y lo vimos al comisario, se la dimos y se fueron los 6 que estaban ahí. Nada más, eso fue lo más grave que nos pasó. Y después de darle para una cerveza y todas esas cosas.
Un día vinieron al vestuario en un entrenamiento y empezaron a insultar a varios ahí. Entonces yo, como capitán, digo, bueno, ya está, terminemos acá, esto termina acá. No, para vos no, Luis, vos está todo bien. Entonces le digo, bueno, ya está, nosotros queremos ganar, ¿qué va a ser esto? Es así, vamos a intentar hacer las cosas bien. Bueno, que si vos te metés también es para vos, me dice. Y ahí me trencé con el capo, a las trompadas limpias. Por eso digo que la palabra capitana yo la llevaba con mucha dignidad, con mucho orgullo, en representación de muchos compañeros.
Capitanes, con la conducción de Juan Pablo Sorín. Estás escuchando Capitanes, con la conducción de Juan Pablo Sorín. Deporte B en Nacional.
Cabezón, le pido a todos, a la gente del vóley, a los de handball, que me enseñen los gestos técnicos. Quería saber cómo era tu técnica para cabecear.
Yo de este lado, cuando me venía el centro de este lado, de izquierda, te rompía el arco. De acá, no erraba. De este lado, media la careteaba y te frenteaba un poquito más, me costaba un poquito más. Primero, levantar un poquito el brazo al marcador, ya lo tenés ahí cortito, cosa de que te deje saltar. Hay que calcular el salto también.
Claro.
Y una vez que calculaste el salto, vos sabés que no le errás.
¿Y después hay un movimiento de cuello?
Sí, bueno, el movimiento, por supuesto. El movimiento de cuello es fundamental para darle fuerza a la pelota. Las manos, ¿por qué? No es que vas a tirar un codazo, es que a mí me da fuerza para pegar el golpe. Y aparte, si salen los arqueros, estás cubierto. Yo me cubría de los arqueros, de los locos y de los que te marcaban.
¿Vamos a hacer una?
Sí.
Yo te la tiro, pero metele brazo todo.
Sí, sí, vos tírala.
Espectacular.
Ahí, ¿ves? Ahí sale más. Ahí ya le... Yo de este lado te rompí el arco. ¿Viste? Le metía y le metía y le metía todo.
Ahí va también Maradona. Maradona se le pega bien el centro. Me gusta para Ruiz y cabeceó. ¡Gol!
Era tenerlo a Diego de capitán. ¿Qué significaba tener al más grande de todas las épocas para nosotros los argentinos y para mucha gente en el mundo? Como capitán, como líder.
Sí, más allá de ser el mejor del mundo como lo fue, no era que era el capitán porque era el mejor del mundo. Llegaba al vestuario, te gritaba y te quería ganar y quería jugar mañana y quería jugar pasado mañana y mirá que le tenemos que ganar y te motivaba. Este crack que vos decías, ¿cuál es el tema de él? Si él está en otra, es ¿quién le va a decir algo a él? No, él estaba preocupado por nosotros, preocupado que no se caiga nadie, estaba encima de los que no jugaban. No, era un capitán. Cuando empezamos el primer día con Bilardo, nos reunió así como me reunió Basile y dijo, señores, el capitán es Maradona. Venía Pasarela de capitán, de ganar. El capitán es Maradona. Y Maradona juega todos los partidos, seguro. Ustedes, es posible que no juegue ninguno. Así nos dijo Bilardo el primer día que llegamos a la selección. Ese fue el recibimiento en la selección que tuve yo primer día.
Hiciste una escuela de capitanía en esa época de Boca, una secundaria en la época de River cuando ganan todo también. Te vas al exterior, te pasan un montón de cosas. Ese liderazgo de Diego fue como un máster, fue como decir, yo tengo que ser el heladero de este tipo.
Sí, acompañarlo, claro, acompañarlo. Mira, Juanpi, nos reunimos sin Diego y dijimos, ¿tenemos al mejor del mundo? Si no lo aprovechamos, somos unos boludos. Si este nos puede hacer ganar un día un partido muy trabado, que vos sabés que a nivel selección lo define una jugada de estos cracks, como hoy tenemos a Messi, que puede hacer una cosa así, vamos a tenerlo ahí. Vamos a tenerlo contento, vamos a tener que esté todo bien y vamos a darle todas las pelotas a él. Como nos decía Bilardo, Ruggeri, recuperá la pelota, dásela a Maradona, no hagas nada más. Dásela a Maradona, vos dejalo, pero está marcado, dásela a Maradona. Que él marcado con dos o tres, él sabe lo que tiene que hacer. Entonces era muy simple, hacerlo más grande aún. Él podía haber tenido privilegio del que quiera. Y no, a la hora de entrenar, entrenaba y entrenaba con nosotros. Y no teníamos ropa, y él no tenía ropa. Y si él tenía ropa, teníamos todo. No, eso, en ese sentido, muy generoso.
Delante de las cámaras se te ve cómodo. Empezaste con la tele, empezaste yendo también a comentar Copa del Mundo. Te encanta contar tus historias. ¿Tuviste en algún momento, antes de llegar a esa etapa exjugador, cuando eras capitán o cuando estabas dentro de los grupos, alguna de esas batallas que no te olvidas nunca más con el periodismo? Porque en los vestuarios muchas veces son los enemigos, ¿no?
De todas. ¿De qué querés que te cuente? Copa América del 93, yo capitán, Ecuador. Llegamos a Ecuador, nosotros campeones de la 91, veníamos con la copa. La entregábamos ahí, la volvíamos a llevar o la dejábamos y se la llevaba otro. Llega Brasil, nosotros mirando por televisión, llega Brasil y Víctor Hugo Morales dice, llega el campeón. Y yo digo, ¿cómo llega el campeón? Sí, va a ser campeón Brasil, la selección. Reunión, dije. Muchachos, escuchen esto, miren esto. Y los campeones somos nosotros, no Brasil. Y le vamos a ganar y vamos a ganar la Copa. Pero para mí, no hay que hablar más con Víctor Hugo Morales durante toda esta Copa. Y bueno, empezaron. Pa, 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 pa. Le digo a los jugadores, por favor, no vaya a ser. Si tomamos una decisión, es para cumplirla. Si no, no lo hacemos. Y cada uno hace lo que quiera. Acá es libertad absoluta. No, nos comprometimos. No le hablamos más a Víctor Hugo Morales, no le hablamos más. Salimos campeones. Todavía hoy sigo sin hablar con Víctor Hugo Morales.
Falta con todos los seus jogadores del time brasileiro. Tafarel no fue.
Batistuta gol, ganó el mano a mano a Ramón Ramírez, le pega con todo, en un disparo muy cerca del área, el disparo, gol, gran jugada de Batistuta, sorprendieron en el saque de banda y
nos ganaron más. ¿Cómo viviste los procesos, tanto del 91 como del 93?
Primero con la felicidad de lo que te dije, de que me hayan convocado nuevamente con una camada de pibes. El Cholo, Redondo. Me acuerdo que hacía muchas reuniones con los chicos porque ninguno había estado en la selección y le hacía hincapié en dónde habían llegado y que teníamos que ganar y que teníamos que levantar la copa. Y yo le decía a los pibes, muchachos, tenemos todo. Jugadores, calidad. Y tenemos la camiseta que es muy respetada. Porque venimos de ganar y porque nos fue bien últimamente. no dejen pasar esto, no dejen pasar esto, hay que levantar la copa. Le morfé la cabeza de una manera que estaban todos convencidos de qué tenía que hacer cada uno.
Damas y caballeros, final. Argentina es el campeón de la Copa América.
Esa fue la Copa América que mejor jugamos. La ganamos superiores a todos por lejos. Lo sentíamos en los entrenamientos, lo sentíamos en la concentración, que éramos muy superiores, pero que jugábamos con los mejores de cada país, que lo teníamos que demostrar.
Y de esas arengas, de esas charlas, ¿te acordás de algún momento de tu palabra, de vos sentirte, de mirar así los ojos inyectados y decir, no nos gana nadie?
Sí. Cada vez que llegábamos a los vestuarios y nos cambiábamos con la seriedad que estaba el equipo. Juanpi, si yo estoy en un vestuario cambiándome y en el otro vestuario se está cambiando Caniggia, Batistuta, Redondo, el Cholo Simeone, yo como defensor, digo, ¿qué día voy a tener hoy? Era bastante bien armado el equipo, bastante equiparado en todo sentido, ¿viste? Y con la cabeza, la moral, allá arriba estaban. Los pibes volaban en los entrenamientos, la verdad, era un placer y volaban estos pibes.
Se acabó. Argentina, campeón de la Copa América.
La alegría de unos es la tristeza de otros. Gana Argentina 2-1 esta final de la Copa América. Con ese marcador de 2-1, con 2 goles de Batistuta.
En todos los clubes donde jugó, Oscar Ruggeri dejó su marca, su corazón. Su carrera siempre estuvo rodeada de títulos, de alegrías, de una estampa ganadora. Pero no todos fueron festejos. También le tocó vivir desde adentro alguna de las páginas más tristes de la historia de la selección.
Cerca Simeone, que quiere la pelota, la tiene ahora Freddy Rincón. ¡Oh! El partido está 1-0 al jugador Aprila. ¡Aprila! Señoras y señores, en 5 minutos el partido está 2-0. Saldaña no puede con él. Este es Lionel Álvarez, el tren Valencia, que no alcanzaba Rincón. Señor, otra vez Aprila. Señoras y señores, el partido está 4-0 en 30 minutos. La pedía por adentro Valencia. El partido está 5-0 en 39 minutos del segundo tiempo. Señoras y señores, el seleccionado local acaba de caer frente a Colombia por 5-0. Están igualando en Lima, Perú y Paraguay. Estamos aguardando el final de ese encuentro para determinar si la Argentina tiene la posibilidad de acceder al campeonato mundial jugando 2 encuentros frente a Australia.
El palazo que nos comemos todos como argentinos es el 5-0. ¿Cómo se lleva un vestuario? ¿Cómo se levanta un vestuario? ¿Qué se le dice? Por eso. ¿Qué se le dice a un vestuario después de semejante derrota?
Como así hablamos de cosas muy lindas que vivimos y que me tocó vivir, la verdad que me tocaron vivir cosas muy importantes en la selección, también me contaron estos golpes. No estamos preparados. Porque vos sos argentina y vos decís, ¿viste? Inconscientemente te subís un poquito ahí, decís, somos argentina, estos jugadores. Y el día ese, mirá, Juanpi, estuve una semana sin salir de mi casa, de la vergüenza que tenía de lo que había pasado, porque casi quedamos fuera del Mundial. Los últimos 10 minutos, una cosa así, ya escuchábamos la gente que nos decían que en el otro partido, los paraguayos contra los peruanos, me parece, si hacían un gol más, quedábamos afuera. Mirá lo que la gente nos decía. Nos gritaban, ya ni nos puteaban, ni nos gritaban, ya nos gritaban eso, que quedábamos fuera del Mundial. Se levanta hablando, se levanta poniendo la cara otra vez, como nos pasó. Después vino Diego ahí, nos ayudó mucho también, por supuesto. Hicimos reuniones, nos miramos a la cara y dijimos, hay que reaccionar, porque viene Australia y hay que jugar. Y si nos agarra con la guardia baja, no vamos a ir al Mundial, nos quedamos afuera. Con esta camada de jugadores de la puta madre, quedamos afuera, así que hay que despertar, empezamos a hablar, empezamos a dejar la vergüenza un poquito de lado, nos costó, pero bueno, hay que bancársela, hay que poner la cara, y así lo hicimos, y bueno, por suerte logramos la clasificación, pero son golpes duros que te quedan marcados también, ¿eh?
Yo suelo,
y bastante marcados.
Suelo utilizar la palabra cicatrices, ¿no? O sea, cicatrices que la tenés y que no se te van nunca más.
Sí, pero que de vez en cuando haces así y te la ves, ¿viste?
Sí, te tira, ¿viste? La piel, te tira el alma.
Te la ves y la recordás, y la recordás, ¿eh? No me lo olvido más, ¿eh?
Ahí llega Diego. Se habló mucho que hubo un conflicto entre ustedes cuando vuelve Diego. ¿Lo hubo? ¿Existió? Nada. ¿Discutieron? Nada.
No, la misma prensa, que una cosa que no, que la cinta capitán, que no, y yo lo tenía tan claro. Llegó Diego, llegó al predio, vamos a hablar. Veníamos de mil años, de miles batallas, claro. de jugar en equipo, de jugar en la selección un montón de años. Nos encerramos en la primera habitación ahí del predio, el predio viejo que había. En la primera habitación, 5 minutos tuvimos. Nos miramos y dijimos, ¿qué estamos haciendo? Yo tengo muy claro que el capitán sos vos. Mirá, si viene por el lado del capitán, olvídate. Siempre fuiste el capitán de la selección mientras jugué yo. ¿Qué me voy a hacer ahora? No, yo el capitán. Estas boludeces, no. Yo quiero ganar. Yo quiero salir campeón con Argentina. No me interesan estas cosas. Me dice, y yo también, me dice. Nos dimos un abrazo, salimos. Claro, todos esperaban. Ahora se rompe la habitación, piña, patada, pie. Nada, salimos 5 minutos.
Acá en Capitanes hablamos mucho del capitán sin cinta.
Y
vos lo fuiste durante muchos años.
En San Lorenzo, por ejemplo, estaba Pasé de capitán.
Pasé, en River que era Gallego.
El Tolo Gallego. Tener la cinta o no tenerla era lo mismo para mí. Hacía lo mismo, no me importaba. Exactamente lo mismo porque yo quería ganar. Y si yo sabía que si ganábamos nos iba a ir bien a todos y podíamos firmar contrato y por ahí nos podían vender y íbamos a jugar en la selección. Todas esas cosas vienen atrás. Más allá de tener la cinta o no en el brazo, tratar de lograr de que el grupo vaya hacia un mismo lugar todos y que no se nos quede nadie en el camino, ese fue un trabajo que siempre me gustó.
El capitán sin cinta existió, porque yo no fui capitán en Ferro y me sentía capitán. En Gimnasia no era capitán y también me sentí capitán. Y en Boca también, al principio era el mono, pero yo me sentía una persona muy importante. Y es importante porque te podés apoyar. Y puede haber varios sin cinta, no tiene que haber uno. O sea, vos podés tener la cinta de capitán y podés tener 3 o 4 que son también tan capanga como vos.
Yo digo que es el líder, no es el que se sienta a fuerza en la cabeza de una mesa. El líder es natural. Es decir, a mí me ha tocado no ser el capitán de un equipo. ¿Por qué? Porque llegaba a tal equipo y ya había un capitán. Pero ya el día a día te iba transformando en líder.
Y los líderes nacen y los líderes, a los líderes los seguís. Y no hay una explicación lógica de por qué uno es capitán y por qué es líder. Yo le llamo líder siempre, no hay una explicación lógica. Inclusive yo creo que la cinta la puede llevar cualquiera, pero el líder siempre es uno. Al que el grupo sigue sabe quién es.
No es una cinta por ahí lo que dice ser capitán o no. A mí me ha pasado estar en otros planteles que existía un capitán, pero había otro al cual los chicos recurrían más y se le preguntaba de qué se podía mejorar, de qué se veía. Y quizás ese jugador para el afuera era uno más o ni siquiera la gente lo podía ver como un referente. Y para el adentro era muy importante y hasta capaz que era más importante que ese capitán que había en ese momento.
Cuando yo fui capitán, yo pedía mucha opinión a gente como a Corcho, a Mario Ledesma, hablaba con Agus Crevi, que era un poco el líder de su grupo, de los grupos dentro de los Pumas, con lo cual vos tenías la voz cantante de más o menos esos grupos. Y así cubrís a los 30 o a la necesidad del grupo entero, ¿no? Esa era mi idea.
Hay capitán de vestuario, hay capitán de cancha. El capitán de vestuario de la selección es Mascherano. Y el capitán de cancha, te diría que es compartido entre Messi y Mascherano.
un jugador con unas características inmejorables de líder, que es Mascherano, y tenés el mejor jugador del mundo en el mismo lugar. Entonces, ahí se ve claramente la política equivocada. Lo elijo porque es el mejor jugador, porque características de líderes no tiene ninguna. Ninguna es ninguna. Ninguna, ni una.
Hay jugadores o hay deportistas que a veces llevan una cinta de capitán mucho más por una cuestión simbólica que por una cuestión real. Y ese es el caso de Messi. Tiene mucho más que ver con lo que su figura emana que con lo que su capacidad de liderazgo verbalizado, oralizado, genera.
Por eso siempre está bueno tener esa persona al lado que nunca termina de ser el capitán, esa persona. De que es un buen subcapitán, muy necesario en diferentes momentos y de que quizás cuando se va el capitán tendría que asumir ese rol y no está preparado para hacerlo.
Muchas veces te va a suceder de que van a surgir como líderes espontáneos. Entonces vas a tener líderes dentro de esos grupos que la verdad tenés que aprender a identificarlos rápidamente para ponerlos a trabajar a tu favor. Porque pueden ser un arma de doble filo, pueden ser muy buenos motivando el grupo o pueden ayudar a tirar el grupo hacia abajo y a, como a boicotear la expedición sin quererlo, ¿no?
Seguimos con Capitanes, con la conducción de Juan Pablo Sorín. Deporte B por Nacional.
Códigos, vestuario, el amor a la camiseta, la palabra justa en el momento indicado, un líder permanente, un espíritu ganador. Esos son los valores que siempre transmitió Oscar Ruggeri y que lo llevaron a ser uno de los capitanes más importantes de la selección argentina.
Capitanes, Oscar Ruggeri, cierre.
Yo creo que nosotros cometimos errores, Juanpi, porque vos fuiste capitán también y nunca nos juntamos. Cuando éramos jugadores, decís, che, ¿por qué no llamamos a estos capitanes? Y nosotros no llamamos a los del 78. No aprovechamos, viste, de yo no sé si es el ego que tenemos, los jugadores, de... Y no, ¿cómo lo voy a llamar? De sí. Juntarnos y decir, sí. Pero ¿qué está pasando?
Es difícil, ¿eh?
Ahora mismo, juntarse y llamar a, qué sé yo, a la camada tuya, a la del Cholo, Verón, vos, Zanetti, con tantos años de experiencia, ¿qué nos está pasando? ¿Qué podemos hacer para mejorar? En eso erramos bastante, ¿eh? Y los técnicos también, ¿eh?
Sí. Y termina repercutiendo mucho en el fútbol argentino. En cómo también ayudar al fútbol argentino. O sea, cómo ser agradecidos por lo que tuvimos, lo que tenemos hasta el día de hoy. ¿Se nace o se aprende a ser capitán?
Yo creo que se nacen con personalidades. Todos tenemos personalidades distintas, unos mucho más marcadas, que te va haciendo la vida. Yo creo que capitán se va formando a medida que estás en los grupos y que te van formando. A mí me formaron. Esos tipos me llevaron a que entienda qué es ser capitán. Porque me enseñaron de verdad. Me enseñaron que había que preocuparse por el más chico, que había que preocuparse por el que no tenía tanto nombre y tanto peso y no cobraba y que no podía firmar un contrato bien. Pero yo creo que nacemos con una personalidad marcada. La vida te va haciendo cada vez más fuerte, pero capitán me parece que vas aprendiendo.
¿Y quién fue Oscar Ruggeri, capitán?
Todo esto que hablamos, todo esto muy simple, todos éramos iguales adentro del vestuario. Yo no hablaba con el que jugaba y con el que era la figura, con Maradona, porque era Maradona y iba y hablaba con él. Hablaba con el último y con el más grande, de la misma manera, mucha humildad, que te vean con eso, pero que te nace, que lo tenés de verdad, no que te haces para pasarla bien ahí o para ser el capitán. Y si todos te entienden y te ven de esa manera, van a ir todos para donde vas vos. Y yo le demostré a los grupos que para donde iba yo, era el camino que había que tomar. Era entrenarse bien, era cuidarse y era querer ganar. Me gustaba estar en los equipos que tenían la intención de ganar. Después, si no se nos daba, no importa. Yo quería salir campeón, porque yo sabía que después venía todo lo demás.
Era un tipo ganador. Tener la cinta, claro que era mucho, pero te la ganabas por la capacidad. Y el Cabezón en ese momento era un tipo muy ganador.
Tenía mucha ascendencia sobre el grupo, porque aparte era un tipo que buscaba el logro grupal, no el logro personal. Y eso es una gotita que a mí me ayudó a ir formando mi propia personalidad también.
Cuando Ruggeri se transforma en capitán de la selección, Maradona no había dejado de ser jugador de fútbol. Ruggeri toma la posta por los doping positivos de Diego. Y seguramente, además, era muy difícil en ese tiempo hacer cualquier cosa que viniera después de Maradona. Nada iba a ser evaluado de manera objetiva.
A nosotros, en la época que estuvimos juntos, no nos costó mucho jugar uno al lado del otro porque parecía como que nos hubiésemos conocido de toda la vida.
Yo a Ruggeri lo veo más un caudillo. Lo veo más un hombre de mucha personalidad, de mucha impronta.
Fue un tipo dentro de la cancha que era... Se sentía que vos estaba él. Un tipo que con un grito te acomodaba dos o tres piezas.
Más capaz de motivar al grupo en el ámbito emocional, desde el temple, desde el carácter.
Cabezón era un tipo que por la camiseta de la selección se moría. Por eso triunfó tanto, tuvo la carrera que tuvo, porque fue un tipo muy aplicado toda la vida.
¿Qué significa esta camiseta para Oscar Ruggeri?
Y estas son sensaciones. Te debe pasar a vos, que la agarrás. Esa es la de Chile, 91.
¿Qué significa, Cabezón?
Y sensaciones. Mirá, sensaciones que es difícil de explicarla, ¿viste? Mirá, me estás haciendo transpirar un poquito. Porque cuando entrabas al vestuario y veía la ropa ahí, veía la camiseta, y vos decías, qué privilegio. ¡Qué privilegio! Todos queremos jugar en la selección argentina, todos. Los que aún no juegan al fútbol quieren estar un ratito ahí adentro. Y nosotros vamos a jugar un partido de Copa América, vamos a jugar un partido con la camiseta de Argentina, un mundial. Nos van a tocar el himno, estamos parados ahí, sabemos que está el país corriendo como loco del trabajo, de la escuela. No van a trabajar, no corren, toman un colectivo, se tiran arriba los colectivos para llegar a la casa para vernos. Qué responsabilidad y qué lindo es representar a este país, qué lindo que es. Son sensaciones únicas que no... Yo te digo todas estas palabras, me transpiran un poco las manos, como nos transpiraban antes de los partidos. La selección argentina es increíble, lo que nos da y lo que nos dio. Y este loco de Bilardo nos dijo durante los primeros años, ¿qué quieren cobrar? No se cobra por jugar en la selección. Sean campeones porque se los van a reconocer toda la vida. Y qué difícil que es, ¿no? Qué difícil que es, porque por ahí hay uno que hizo un detalle mejor que el tuyo y te fuiste para afuera y te llevaron la copa.
Cabezón, gracias por, bueno, como hincha, por hacernos campeón del mundo, por haber festejado en el 86, por habernos sentido orgullosos también del 90, sin tanto equipo y sin jugar un fútbol, pero haber llegado.
Dos planteles totalmente distintos. Increíble.
Y gracias.
Bueno.
Por venir hoy.
Juanpi, la verdad que es un placer. Te respeto como persona, como jugador que fuiste. Crack, de verdad. Y a todos los capitanes de todos los deportes, mi saludo y mi respeto también, porque son grandes y porque representan a mi país.
Muchas gracias y como siempre.